Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, en que iniciamos una nueva entrega de nuestro espacio análisis, como cada lunes, y acompañados en este caso nuevamente, como es habitual, de Tero Brito, compañero de tareas informativas de la Asociación de la Prensa, Lanzarote y Fuerteventura. Tero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
¿Qué tal la semana? Un chubasquillo que hemos tenido.
Sí, más que los chubasquillos, yo lo que más noté fueron los truenillos y los relampaguillos, ¿no?
¿Y algún que otro rayo?
¡Qué noche! ¿Ah? Sí, los relampaguillos, digo.
Pero hace tiempo no se veía en Fuerteventura
muchos años. Tan seguidos unos detrás de otros, ¿no? Pero bueno, yo... los ancestros nuestros decían, siempre han dicho que... las noches de truenos y relámpagos, poca agua. Y efectivamente, una vez más se confirma que mucho trueno, mucho relámpago, pero poca agua. Por algunos sitios llovió más, pero por otros sitios incluso menos.
En Puerto Rico llovió bastante.
Bueno, pero tampoco llovió bastante.
Bueno, porque llovía sobremojado.
Los truenos espantan el agua, decían los viejos. Ajá. Y yo creo que sí, que tenían razón.
También hay quien dice que vamos a tener un año bueno porque cuando llueve por San Miguel... ¿No?
Bueno, eso ya sí.
Ha llovido antes y después de San Miguel. Uh-huh. O sea que hemos tenido, igual tenemos un año bueno de lluvia.
Vamos a ver.
Bueno, tú sigues picando hierba, quitando hierba.
Y eso que ha llovido poco. Y ya no sé cómo demonios picar toda la hierba que haya, pero bueno.
Muy bien,
intentaremos picar lo que se pueda.
José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, buenos días a todos.
¿Estamos?
Muy bien.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Igual que Tero, asombradito con el aparato eléctrico al este, ¿no?, de Fuerteventura. Efectivamente, la Dana nos esquivó por unos, ¿no?, decenas de kilómetros, se fue un poco para el otro lado, y en fin, no cae agua, pero el espectáculo visual lo disfrutamos todos.
Muy bien, pues hoy nos acompaña el nuevo gerente del Patronato de Turismo. Él es José Manuel Sanabria Díaz, es doctor en Derecho, y bueno, viene a cumplir con lo que se esperaba y se buscaba desde la propia consejería y el propio Patronato de Turismo, que es un perfil técnico, y reforzar el patronato. Así lo venía manifestando en reiteradas ocasiones la consejera de Turismo y el propio presidente del Cabildo, que es presidente a su vez del Patronato de Turismo. Pero bueno, la apuesta era un perfil técnico, y ya el lunes 12 de septiembre, pues se nombraba este nuevo responsable del patronato, en un proceso de selección que fue abierto, y bueno, ha primado principalmente la experiencia y ese perfil técnico. José Manuel Sanabria Díaz es doctor en Derecho, doctor en el programa y doctorado en Turismo, Economía y Gestión, Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo, el TIDES, en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También es profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante el mes de julio de 2001. Ejerció el cargo de gerente de la Mancomunidad de Municipios de Medianías en Gran Canaria. Es además miembro de la Asociación Insular de Desarrollo Rural, y desde 2014 ejerció su puesto de secretario de Dirección y Coordinación del Proyecto de Administración Electrónica MOCAN, y bueno, encomendado por el Gobierno de Canarias entre 2009 y 2011. Ha sido técnico del Patronato de Turismo de Gran Canaria en 90-92 y agente de tributación. Un currículum imposible para, se agotaría sin duda este espacio de análisis, pero nosotros queremos hoy darle la bienvenida. No hemos tenido oportunidad antes, y muchos de nuestros oyentes pues conocerán hoy no solamente a la persona, sino también ese perfil que se nos anunciaba. Y bueno, pues en definitiva, con nosotros está ya José Sanabria Díaz, después de haber tomado posesión como nuevo gerente del patronato. Don José Sanabria Díaz, bienvenido a Radio Sintonía.
Muchas gracias, y gracias por la acogida que he tenido en esta emisora, ¿no?, y a los compañeros de la mesa también, por supuesto.
Bueno, un reto profesional, además, no es su perfil y es su condición. Además, nos lo comentaba ahora fuera de la antena, que bueno, que él viene a aportar toda la parte técnica, todo el conocimiento que tiene, y viene a dar cumplimiento a lo que se le ha encomendado. Se buscaba una persona de perfil técnico, le tocará coger y hacer maletas también y viajar. Originario de Tejeda, nos comentaba San Mateo, Tejeda, San Mateo, y bueno, pues conocedor perfectamente de lo que es el mundo del turismo, no en vano por su formación y por los trabajos desempeñados hasta ahora. ¿Cómo se asume? La primera pregunta, ¿cómo se asume para alguien tan vinculado a la formación, tan vinculado con un currículum tan amplio en tan diversas materias, cómo se asume una responsabilidad como esta?
Bueno, la verdad es que yo me presenté honestamente sin mucha esperanza, ¿no? Porque realmente no conocía a nadie en Fuerteventura, nadie me conoce a mí, no sé si eso es bueno o malo, creo que es bueno al fin y a la postre, ¿no? Y no tenía especiales esperanzas, pero bueno, la verdad es que la llamada de la consejera en agosto pues activó todos esos resortes que uno tiene para poder mover su vida a otra isla, ¿no? Y su proyecto personal y profesional. Y se asume con mucha ilusión. A mí no me asustan los retos, afortunadamente tengo capacidad de trabajo e incluso en estas circunstancias, que hay muchas circunstancias que dirían, caramba, te vas ahora en un momento que es preelectoral, en una situación de crisis, en un momento que hay otra crisis de por medio, que hay una cosa que puede venir. Entonces, no, a lo mejor no era el mejor momento para un proyecto de este tipo, pero antes les decía a un compañero que no se hicieron marineros en aguas calmadas, ¿no? Entonces hay que afrontar retos con valentía y con ambición, con prudencia y con trabajo, ¿no? Y cuando se hace eso, yo creo que las cosas deben salir bien, ¿no?
Le ha tocado vivir un cambio de ciclo en el patronato, en la propia consejería, en la propia isla, en el propio gobierno. Le ha tocado vivir un cambio de ciclo total y absoluto con respecto al anterior. Había expectativas, sin duda. También se pusieron muchos nombres. Y bueno, pues yo creo que se recibe con agrado el hecho de que venga alguien realmente nuevo, ¿no? No de tantas personas, se nombraban a tantas personas que quizás ya estarían marcados. Usted viene nuevo, viene de la isla de Gran Canaria, y en este caso, bueno, pues, ¿cómo ha sido la acogida en un patronato donde había unos pocos técnicos y relegados por completo ante la promoción por encima de la gestión?
A ver, yo creo que primero tengo que decir que hay un equipo comprometido, trabajador, pero somos pocos. Eso lo llevo reivindicando desde que entramos. En una convención en Barcelona que estuvo hace poco, en Tour España, que era necesaria para cuestiones estratégicas, oía con cierta envidia los equipos que tienen Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria. Estamos hablando de 30, 50 personas, nosotros somos tres técnicos. Y es muy complicado afrontar retos, sobre todo de competitividad. Estamos compitiendo con destinos. Estamos compitiendo con Lanzarote, compitiendo con Gran Canaria, con Tenerife, compitiendo con Turquía, con Egipto, con Túnez. Y si queremos ser ambiciosos en la competitividad, también tenemos que ser ambiciosos en los equipos, ¿no? Profesionales, porque no podemos estar en la misma liga. Evidentemente, el Burgos está en una liga y el Barcelona en otra, ¿verdad? Eso lo podemos entender. Si nosotros tenemos dos técnicos, tres técnicos para hacer todo el trabajo técnico, es muy complicado afrontar retos. Ya digo que vamos a trabajar lo indecible, pero hay que también tener la capacidad de crecer, ¿no? En el sentido incluso transformar la entidad en otra cosa. Yo estoy acostumbrado a trabajar, llevo 20 y pico años trabajando en política local, conozco perfectamente los resortes y los mecanismos que se mueven en la política local, ¿no? Y a veces hay que, en ese sentido, ser ambicioso y querer romper ciertos esquemas que están asentados y que parece que no se pueden romper. Hay que cosas que se pueden modificar para que mejoren la gestión, ¿no? Si queremos competir, tenemos que intentar cambiar el chip de la cabeza de pensar que un patronato de turismo, incluso quitar lo de patronato, que es un tema que ya no se usa en ningún sitio, ¿no? Turismo de Fuerteventura es una agencia de comunicación, de promoción y de marketing, de publicidad. Querer asemejar y homologar un patronato de turismo a una entidad, a cualquier otro departamento del Cabildo, me parece un error, porque tenemos una actividad promocional que no se puede comparar con ninguna otra del Cabildo. La otra es una actividad prestacional de ciudadanía, de servicios públicos, pero esta es una actividad que traspasa la propia gestión pública. Tenemos que estar preparados. Y para eso hace falta gestión, ambición, pero también mecanismos que nos permitan movernos con agilidad para poder competir.
Muy bien, pues, Terorito, José Yuarma.
Pues yo, aprovechando que usted hablaba antes de que no se hacen marineros, buenos marineros en aguas calmadas, a mí parece que usted se ha apuntado voluntario aprovechando las cuestiones marítimas, se ha apuntado voluntario al carajo, a que la cestita de allá arriba, ¿no? Porque viene usted en unos momentos, como comentaba antes, en que, bueno, las elecciones están a la vuelta de la esquina y, bueno, el cargo que va a ocupar no es político, no es eminentemente político, es un cargo, debe ser más técnico y profesional que otra cosa. ¿Pero usted cree que habría que desaparecer ya, ir a cubrir esos cargos de una manera profesional, con técnicos, y olvidarse un poco del tema político, con independencia de quién sea el equipo de gobierno en el patronato de turismo, en el cabildo?
Yo llevo pensando en eso hace más de 20 años, reivindicando que turismo en Canarias tiene que tener una agencia profesionalizada, apartar eso del debate político. El turismo no es una cuestión de opiniones. Eso, a lo mejor hace 20, 30 años podíamos estar opinando de cómo queríamos el turismo. Ahora tenemos un modelo ya asentado. Y ahora estamos compitiendo en mercados súper profesionales. Entonces, estar pensando que el turismo está sometido a habilidades políticas me parece un error estratégico. No podemos estar en manos de opiniones personales. Yo decía el otro día en no sé qué otra entrevista que las decisiones de gestión pública en general, no solamente de turismo, en general, están basadas cada vez más en los datos y en la información. Son cuestiones objetivadas. Esto de pensar que a una persona del ámbito político se le ocurre una idea, pues estas cosas cada vez van a menos y son menos exitosas. Y entonces tenemos que basar realmente nuestra gestión en información y en datos. Inteligencia artificial, Big Data, estamos hablando de cosas que hace 10 años eran impensables, pero hoy en día son necesarios para poder competir. Por supuesto, estoy de acuerdo, hay que profesionalizar la gestión del turismo, por supuestísimo. Nosotros, el turismo no es una cuestión para nosotros anecdótica, es una cuestión estructural de la economía de Canarias. Yo quiero reivindicar ese papel que tenemos como sector estratégico del crecimiento. Canarias ha crecido en los últimos 40, 50 años, gracias al turismo. Podemos hacer una abstracción de la economía, pero en el fondo lo que nos ha llevado a la situación de progreso hoy en día es el turismo, que empezó en el año 60 y pico, 62, 59, en Gran Canaria y se extendió al resto de las islas. Y así fue. Hoy tenemos un sector absolutamente consolidado, un destino preferencial, un destino internacionalmente muy potente, pero tenemos que saber mantener, crecer, mejorar y, por supuesto, para eso hace falta una gestión profesional.
Sí, ¿vos y yo?
Sí, en este sentido también, y siguiendo un poco la línea, ¿no? Sí, por cerrar un poco el círculo. Efectivamente, en Fuerteventura, el gerente del patronato tradicionalmente era una figura que estaba muy vinculada al consejero de turismo, donde incluso se promocionaba más la imagen del consejero vía patronato que otras consejerías del cabildo. Quiero decir, la consejería de turismo era una especie de trampolín para pasar a la primera línea política y, como usted bien dice, se usaba, y en Canarias entiendo que debe ser algo parecido, en la misma circunstancia. Un político tiene una idea y al final vamos todos por detrás porque básicamente es el que manda. En este sentido, hay un debate asociado tanto al mundo político como al mundo social de qué modelo turístico queremos para Fuerteventura en este caso, para Canarias en general. Les hablo del volumen, la calidad, en fin, esta nueva manera que usted plantea de profesionalizar el asunto, ¿se plantea también esto? O sea, ¿en Canarias es necesario un cambio o hay un atisbo de cambio en cuanto a la necesidad de volumen o calidad?
A ver, yo creo que pensar en un cambio de modelo turístico me parece que no es realista. Nosotros vivimos un turismo de masa. Es así, lo elegimos hace 50 años y ahora tenemos que apechugar con eso. Hay experiencias en otros sitios que han destruido camas y han vuelto a crear camas de más calidad, de más precio, y al final no han sido exitosas y no ha funcionado, ¿no? Me estoy hablando de Calviá en Mallorca, ¿no? Nosotros tenemos un turismo, lo que pasa es que hay que hacer un turismo de gran calidad de la oferta de servicios. Es decir, nosotros podemos tener el mejor turismo de masa de Europa, sí, sin duda ninguna. A eso hay que aspirar. Decir, vamos a hacer ahora un turismo de resorts, de lujo, y eso no es. Porque si no, hay que asumir también que vamos a destruir camas, establecimiento, empleo. Entonces, ¿qué queremos? Yo creo que el modelo está hecho. Lo que hay que hacer es mejorar el modelo. Y sí, efectivamente hoy en día, las variables que manejan los destinos turísticos tienen que ir también por otro lado, la rentabilidad. Variables, ratios como la renta, el precio medio por habitación disponible, el precio medio de la habitación, la estancia media y el gasto medio por turista. Esas son ratios que no se manejan mucho popularmente, pero sí que la gente que mira un poco las estadísticas de turismo, sí miramos con cierto detalle para saber cuánto está gastando un turista ahora y cuánto gastaba en 2019, cuánto costaba una habitación en el 2019 y cuánto ahora, porque 2021 no son años de referencia, y son ratios de rentabilidad que tenemos que tener, digamos, asociados a lo que es el volumen de turistas. El volumen de turistas es un elemento que sí nos puede funcionar como valor de la proyección del destino, pero contar solamente con crecer, a lo mejor no es realista, ¿no? Entonces hay que pensar en otros ratios de sostenibilidad. Sostenibilidad medioambiental, territorial y económico-financiera para las empresas también. Eso también es sostenibilidad, ¿eh? El otro día me decía un empresario, sí, se ha incrementado el precio de las camas, pero también los costes operativos, la electricidad, el gas, la energía, todo lo que tiene que ver con energía se ha incrementado, con lo que la rentabilidad ha bajado mucho también para los hoteleros, ¿no? Entonces tenemos que contar con esas cuestiones. Y es verdad que las cifras, estuve mirando esta mañana, de los precios medios por habitación disponible han mejorado con respecto al 19, ¿eh? Estamos en cifras superiores, en ocupación muy parecida y en precio y en rentabilidad también. Hemos bajado un poco en estancia media, que es un poco un tema que debemos vigilar, de 7.5 días a 8 días que había en el 2000, 8.05 días me parece. Pues esas son cuestiones que se han perdido, muchísimas pernoctaciones. La pernoctación también es un otro ratio de rentabilidad. Por eso digo que hay que mirar las cifras. Sí, volumen de turistas, estamos ya en cifras muy parecidas al 19, hemos recuperado, la isla que mejor ha recuperado el turismo en las 7 islas, Fuerteventura está en esa posición de cabeza, pero creo que tenemos que contar con otros ratios. Y hablar con el sector. La colaboración público-privada en este caso es fundamental para eso.
Claro, quizás por el currículum que tiene don José Manuel Sanabria Díaz, actual gerente del Patronato de Turismo de la Isla Fuerteventura, ha dado algunas claves interesantes, ¿no? O sea, la figura del patronato es como la figura de los CID, los Centros de Iniciativas Turísticas, ¿no? Ha ido quedando atrás, ha ido quedando relegado. Efectivamente, ya vamos a otra filosofía distinta, lo está marcando Europa. Y bueno, claro, cuando uno acude al currículum de José Manuel Sanabria Díaz, bueno, pues doctor en Derecho, doctor en el programa de doctorado de Turismo, y bueno, pues todo ese currículum, pues en grado en Derecho, grado en Turismo, máster universitario, en Economía y demás, bueno, pues claro, automáticamente uno dice, caramba, vaya un cambio del patronato de turismo que teníamos hasta ahora, basado en el constante viaje, en el constante promoción, en estar fuera constantemente, y claro, pues eso nos ha dejado un patronato desprovisto de técnicos y además el técnico máximo responsable no estaba aquí. O sea, no lo digo como crítica, sencillamente era una filosofía de trabajo totalmente distinta. Entonces uno sigue buceando en el currículum y dice, caramba, pues no resulta tan alejado de la realidad turística, cuando en este caso, bueno, pues ha participado usted, además de su máster tan variado, tan variopinto, bueno, pues ha participado en la presentación de Ecoisla, una conferencia mundial de turismo sostenible en Lanzarote en el año 96, ya por esa fecha, en su propio pueblo Tejeda, bueno, pues en la jornada de desarrollo rural, que es otra variable que ya no es esto solamente el sol y playa. Hablamos de las primeras jornadas, fue ponente de las primeras jornadas de empleo y desarrollo local en la isla de Fuerteventura, que en el año 2009, en el desarrollo local, políticas de activas de empleo, algo que usted acaba de vincular con si remodelamos, si tomamos decisiones de eliminar camas turísticas, bueno, pues ya usted ha nombrado la clave, sí, eliminamos también empleo. Ha participado como consultor en la elaboración del estudio de competitividad turística de San Bartolomé de Tirajana, una de los inicios del turismo en Canarias, realizado consultoría pues en sectores como el turismo rural, golf, congresos y convenciones, asignaturas pendientes en la isla de Fuerteventura, coordinador en Fuerteventura o para Fuerteventura del proyecto de turismo sostenible Ecoisla, financiado ya con la Unión Europea. O sea, en este caso, bueno, pues ya de la mano además del turoperador TUI, principal en nuestras islas, y así en San Bartolomé de Tirajana, en distintos planes de modernización, en sistemas extrajudiciales de conversión. O sea, ahí usted ha tocado todos los palos. O sea, conoce Fuerteventura, ha estado en Fuerteventura, ha trabajado para Fuerteventura, pero desde un punto de vista técnico, como observador exterior, ¿Cómo se veía esa evolución de Fuerteventura, una isla que nace con turismo en las playitas, que continúa con un par de hoteles dispersos en la isla, en unas condiciones como muy, para los enamorados de aquellas zonas o zonas poco habitadas, pues puede ser. Pero luego surgió con muchos apartamentos para turismo familiar, turismo inglés, turismo alemán, pero familiar. Luego se cambió a hoteles de 4 estrellas, había que cambiar el modelo, se eliminaban los apartamentos, ahora se vuelve a demandar los apartamentos, ahora vuelve otra vez, después de la pandemia, el turismo familiar a plantearse viajar. Quizás esa es una de las claves de la reducción de la estancia, el que ahora se vuelve otra vez al turismo familiar y por tanto, bueno, va sometido más a tiempos concretos. ¿Cómo se veía la Fuerteventura desde fuera y cómo se ve ahora cuando se está dentro?
Bueno, yo no soy objetivo porque yo he venido muchos, llevo 30 años viniendo a Fuerteventura de vacaciones, me conozco a la isla bastante bien, dentro de lo que cabe, y seguramente que no conoceré muchas cosas, pero la isla desde el puertito hasta Cotillo la conozco bastante bien, desde Ajuí hasta Tuineje la conozco bastante bien, ¿no? Y la verdad es que mi percepción de la isla era la que tengo también ahora, ¿no? Y era una isla que... con unas posibilidades importantes. Cuando yo he hablado antes del modelo de sol y playa, no quiero decir que renunciemos a otros componentes y complementos que tienen que aderezar esa oferta. Me refiero a la reserva de la biosfera y me refiero a Starlight, a destino Starlight. Esas dos cosas van a ir marcando también un poco también la promoción de esta isla en los próximos años si yo continúo aquí, ¿no? Decía que la visión que tenía era una isla de muchas posibilidades, que había nacido, como todas las islas, de una manera desordenada desde el punto de vista urbanístico. Así fue, es que en los años 60, 70, esto era muy complicado, o era muy fácil, mejor dicho, ocupar los barrancos, las playas, las costas, porque había un descontrol en ese sentido, ¿no? Eso pasó en San Bartolomé de Tirajana, pasó en la costa sur y norte de Tenerife, pasó en Fuerteventura, pasó en Lanzarote, eso ya creo que somos maestros en eso, ¿no? Pero que esta isla, por la poca densidad de población, por la isla con los paisajes que tiene, las posibilidades gastronómicas, culturales, etnográficas, de reserva de la biosfera, Starlight, todo lo que tiene, tenía una posibilidad de crecer y de segmentar mejor, a lo mejor, también la demanda de su producto, ¿no? Y en eso también estamos, ¿no? Buscando cómo crear, un producto segmentado, pues gente silver, mayores, deportistas, familias, singles, de LGTBI, es decir, tenemos que coger todos los palos que usted ha dicho antes y meterlos en esta isla, cada uno en su sitio, ¿no? Y intentar ordenar un poco también la isla en ese sentido, segmentar bien y poder acudir a mercados concretos, ¿no?
Sí, pero...
José Manuel, usted, bueno, ya como yo me lo imaginaba, ¿no? Tenía preparada la pregunta, pero me lo imaginaba que conocía Fuerteventura de punta a punta, ¿no? ¿Conocía usted aquellas panorámicas o aquellos parajes paradisiacos? Y como consecuencia de esos crecimientos desordenados que se han producido en distintos puntos de Fuerteventura, de norte a sur, no es una sección el norte o el sur o el centro, ¿no? Pues hay ahora panorámicas de abandono que... Bueno, que le hacen un flaco favor, máxime si hablamos de sostenibilidad, ¿no? Pero hay cada cosita por ahí, estructuras por ahí que siguen urbanizaciones a medio hacer, que le están dando pues una imagen bastante deterioro a Fuerteventura, que supongo que eso no beneficia en nada, todo lo contrario, ¿no?
Y es curioso porque además hay una falta absoluta de casas de residenciales, me refiero, para gente que venga a trabajar aquí. Yo, una de las decisiones que tenía que tomar era, si no tenían casa, que no encontraba, no venir. O sea, es hasta ese punto. Es que no encontraba un sitio donde yo estuviera cómodo y fácil para poder trabajar y estar cómodo también y trabajar desde casa, que lo hago también de vez en cuando. Necesitaba un sitio para vivir y es muy complicado, ¿eh? En las inmobiliarias entraba y había 11 casas en toda la isla, de las cuales algunas estaban en Pájara y otras en Corraló, y no me cogían muy bien para venir a Puerto a trabajar, ¿no? Entonces, eso, es curioso que haya tantas edificaciones en la parte de Playa Blanca, me parece que es, ¿no? Sí. Por ahí, que es verdad que no es lo más atractivo.
Pero la puerta de entrada.
la puerta de entrada del aeropuerto, y eso verdaderamente no es especialmente atractivo. Y curiosamente se produce la paradoja de que falta residencial en Fuerteventura, ¿no? No sé, no es mi ámbito de competencia, pero es un tema que hay mecanismos en la legislación para poder utilizar, utilizar ese tipo de viviendas desde el punto de vista público, concesiones de usufructo. Hay mecanismos jurídicos que permiten que las administraciones públicas puedan utilizar esas viviendas para viviendas sociales, para cooperativas de viviendas, etcétera, etcétera. O sea, existen mecanismos. Uh-huh. Hay que ponerse, porque es un tema que ha empezado hace poco, que hace poco hice un trabajo sobre ese tema y lo tengo fresco, ¿no? Y efectivamente hay mecanismos para poder utilizar residenciales abandonados, solares abandonados, en viviendas sociales, vivienda pública de promoción, incluso privada, ¿no? Así que hay que ser imaginativo y valiente.
Sí, José.
Sí, comentaba antes, señor gerente del patronato, la diferencia entre estos dos tipos de turismo, un excelso de supracalidad y otro, pues bueno, el que tenemos de masas mejorado, ¿no? Para mejorar el turismo de masas que tenemos, efectivamente, en otras islas sí se ha hecho, es crear alrededor de las camas hoteleras estructuras para que los turistas puedan, pues bueno, no solamente disfrutar de sol y playa, sino haya otro tipo de garantías en cuanto al ocio, ¿no? En Lanzarote, pues, por ejemplo, pues están benditos con la obra de César, pero no es el caso de Fuerteventura. En Fuerteventura, a nivel público, tenemos pocos espacios, hay una red de museos que, bueno, en fin, de aquella manera, ¿no? Y iniciativa privada hay poca. ¿Usted cree que es necesario un pacto entre políticos, empresarios, incluso aprovechando estos fondos que llegan de Europa para crear este tipo de estructura donde el visitante, pues bueno, pues pueda...?
Uno de los mensajes fuerza de Tour España, de la convención, es colaboración público-privada permanente. Es necesaria para poder crear infraestructuras, para poder mejorar la oferta, para poder mejorar las cifras de turismo, las cifras de gastos. Toda esa colaboración público-privada es fundamental para la actividad promocional también. O sea que sí, por supuesto, yo soy de los que apuesto por esa actividad, esa gestión compartida con el sector privado es necesaria, porque son los dueños de las camas. No vamos a ocultar que quien recibe directamente los rendimientos del turismo, desde el punto de vista amplio, es la isla, pero desde el punto de vista concreto y específico son los empresarios. Tenemos que colaborar con ellos, por supuesto que sí. Y yo iba a decir antes, ¿verdad?, la transformación de la isla también que tiene que ser, por un lado, de infraestructuras públicas, también tiene que ir por el lado de la sostenibilidad, por un lado, y de la digitalización, por el otro. En esas cosas, el Cabildo, el Patronato, sí tenemos que hacer cosas, y están en la cartera para poder emprender acciones en breve. Yo creo que necesitamos, y por lo que decía antes de la actividad promocional y de actividad, digamos, administrativa, toda esa actividad promocional tiene una estructura legal debajo. Somos entidad pública y estamos sometidos a un corpus jurídico muy complicado, ¿no?, que tenemos que resolver para poder hacer la actividad promocional. Pero la parte del el suelo, nuestros cimientos, son administrativos jurídicos. Estamos intentando ahora, digamos, dejar todo este año resuelto desde ese punto de vista para empezar el año que viene de otra manera, un poco de otra manera. No digo mejor ni peor, sino diferente. Así que yo creo que sí, por supuesto, sí a la colaboración público-privada, sí a la necesidad de que las administraciones públicas, lo hemos comprobado en la pandemia y ahora con la guerra, que tienen que actuar también con la iniciativa privada y la manera de mejorar, desde luego, estar juntos en esta batalla, ¿no?
¿Pero echa de menos usted en Fuerteventura este tipo de estructura? Me refiero, no los ames del agua, pero alguna circunstancia.
Lanzarote es una isla bastante peculiar en ese sentido y única en el mundo, seguramente por esas estructuras que tuvieron como generador a César Manrique, ¿no? Eso no ha pasado en ninguna otra isla, tengo que decirlo, ni siquiera aquí tampoco, ¿no? Pero tenemos mecanismos y recursos, sí, yo creo que sí. Hay una red de museos que hay que poner en marcha, hay unos faros que me parece que pueden ser aprovechables, hay una red de senderos también que se puede mejorar, incrementar. Yo creo que hay cosas que ver, ¿no? Y yo creo que hay cosas que mejorar. La gastronomía es un tema que queremos tocar también y seguir mejorando y proyectando la gastronomía majorera fuera. O sea que yo creo que hay recursos, hay que ponerlos en valor, efectivamente.
Somos especialistas en captar todo lo negativo y todo lo malo que se ha hecho en turismo en Canarias. Usted ya lo comentaba antes, ¿no? Desde la ocupación de suelo o la forma de gestionarlo, somos tan malos, pero además somos malos para copiarlo. Y está usted en un departamento dependiente del Cabildo Insular de Fuerteventura, que es el Patronato de Turismo, que tiene, por mucho que se quiera cambiar en el pensamiento de la gente a la hora de opinar, y los propios medios inclusive, tiene un solo fin, que es la promoción exterior de la isla de Fuerteventura. Por tanto, son ustedes un aparato de publicidad, de propaganda de la isla de Fuerteventura en el exterior. Esa es una realidad. O sea, por tanto, eso yo creo que está perfectamente claro. Sin embargo, no parece que funcione para eso. Parece que va de en otras líneas. Fíjese que hablamos de los centros de ocio, pero sin embargo los centros de ocio de la isla de Fuerteventura los lleva a cultura, no los lleva a turismo.
Yo soy bastante práctico a veces en las cosas y me pongo a mirar alrededor, ¿no? Y entonces me pregunto por qué Tenerife se ha convertido en sociedad anónima y por qué lo ha hecho también Lanzarote, ¿no? Y efectivamente porque tiene más capacidad operativa para poder hacer cosas. Claro. Esto es así. Un patronato de turismo, un turismo de Fuerteventura, podemos pintarlo de la manera que queramos, es una agencia de promoción, de comunicación, de publicidad. Es una agencia de comunicación. O debería ser una agencia de comunicación, así lo concibo yo. Y tenemos que estar preparados y ser ágiles para situaciones de crisis y poder competir. A mí me pasan ahora mismo los bólidos de al lado, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, me pasan por los lados y yo no tengo mucha capacidad de respuesta porque no tengo los mecanismos, porque las estructuras administrativas, también el cabildo, ralentizan lo que nosotros necesitamos. Nosotros no podemos estar sometidos a que en 6 meses haga una contratación. Yo no puedo pensar en eso. Porque las campañas mías de ahora son las del año que viene. Lo que yo haga ahora es la promoción del año que viene. Entonces, yo no puedo esperar que un contrato tarde 6 meses en gestionarse. Eso no puede ser. Es imposible para una entidad como el patronato, que es una entidad que tiene que ser así, rápida, fácil, ágil, y que con toda la celeridad del mundo tenemos que transformar y cambiar el chip también en la cabeza. Con todo el rigor jurídico, claro que sí, hay que poner el rigor jurídico, va a estar. Tenemos una jurídica, estoy yo también detrás, y va a estar el rigor jurídico, pero hay que darle otro impulso a la gestión pública en este ámbito promocional, que está previsto así además. Ya digo, otras entidades se han transformado y no es una cuestión casual. Pueden contratar personal, pueden gestionar contratos, pueden hacer cosas de manera rápida y ágil y estar preparados. Esa es una de las enseñanzas de la pandemia y de la guerra, ¿no? La posibilidad de que estemos preparados y protocolicemos las cosas que tenemos que hacer en situaciones de emergencia, ¿no? Pero para eso no podemos estar sometidos a unos ritmos y a unas cadencias que ahora mismo nos impone la estructura administrativa que tenemos, ¿no? Y creo que hay que dar un cambio a esto. Yo me niego a pensar, porque todo el mundo me decía, ¡wow! Si el lento esto es en Gran Canaria, en Fuerteventura, espérate. Pues no, hay que cambiar, hay que rebelarse. Yo creo que hay que rebelarse y hay que intentar modificar. Y si no se puede, pues oye, pues abandonamos y ya está. Pero yo quiero modificar, porque no voy a estar esperando así 6 meses porque se haga un contrato. Eso yo no lo voy a hacer.
¿Qué nivel de...? Bueno, no sé si usted tiene que dar mensajes en positivo, evidentemente, ¿no? Cuando está todavía aterrizando, ¿no? Pero ¿qué nivel de preocupación debe tener el sector en Fuerteventura con esas amenazas de próxima recesión en Alemania y con la, encima si nos fijamos, con la que está cayendo en Reino Unido, que no se sabe pues si va a seguir la primera ministra o si se va a cambiar o qué nivel, no sé, eso puede afectar a la afluencia turística a Fuerteventura y en qué medida podría afectar, ¿no?
Pues curiosamente no está pasando y es verdad que ahora, antes se miraban los releases de reserva con 2-3 meses y sabían cuánta gente iba a venir en 3 meses después. Ahora están en 15 días y tienen que confirmar la semana anterior casi para saber qué ocupación van a tener, pero las cifras están siendo muy optimistas, ¿no? La gente se espera un poco más para comprar, pero al final vienen, ¿eh? Porque somos un destino competitivo y yo, el mensaje positivo, que la isla es una isla fantástica. Yo creo que no hay una isla en recursos paisajísticos de playa como esta en toda Europa. Eso lo digo, lo decía antes cuando venía como turista y lo digo ahora también, ¿no? Yo creo que sí, el sector turístico está preocupado, claro que tiene que estar preocupado, porque la situación cambiante, dinámica que significa el sector, que tiene el sector turístico sometido a estos cisnes negros que nos han pasado, primero la pandemia, antes la crisis financiera, después la pandemia, ahora la guerra, después la crisis energética. El Fondo Monetario Internacional ha dicho en sus informes anuales que cada 10 años va a venir una pandemia. Pues hay que estar preparados. Lo que hay que hacer es estar preparados y tener mecanismos y recursos para actuar cuando pase algo de esto, ¿no? Y no esperar. Es verdad que ahora nos ha cogido a todos con el paso cambiado y no sabíamos ni qué hacer, ¿no? Cuando llegó y cerraron los mercados, turismo cero, cierre de mercados, cierre de destinos, cierre de mercados emisores, cierre de aeropuertos, y nosotros en Canarias nos quedamos a cero, ¿no? Tremendo. pero no, tampoco tuvimos capacidad de reacción en los primeros momentos, ¿no? Yo creo que perdimos un tiempo importante para poder hacer renovaciones hoteleras con la antigüedad que tienen nuestras instalaciones en todas las islas. Me refiero, estamos hablando de 40 o 50 años, y que hubieran hecho más que cuestiones de parcheo. Podríamos haber hecho un plan de modernización de las instalaciones alojativas durante 9 meses, que fue más o menos un periodo que se podía ver que no estaba entrando turismo, así. No se hizo, se sacó una ley en el 2000, creo que fue 20 o 21, no recuerdo ahora, para ampliar las zonas de ocio de los establecimientos hoteleros, para ampliar las terrazas, en fin, pero fue una cosa que salió para mi gusto muy tarde, ¿no? Yo creo que tenemos que tener capacidad de reacción mucho más ágil que la que hemos tenido y estar preparados para nuevas situaciones de crisis. Eso va a ser así porque van a venir otras cosas, ¿no?
José Yu.
Sí, no, solo por hacer un chiste, la presidenta va a durar menos con una lechuga. Eso es la apuesta que hay en el Reino Unido ahora mismo, ¿no? Está hay una lechuga puesta, sí, y a ver si caduca antes una cosa que la otra. O sea, que le queda una semana. En relación a esto de lo que comentaba Tero, y yo poniéndolo en otro foco, ¿no? Me parece a mí que hay una oportunidad y hay que hacer de la necesidad virtud, en el sentido de que efectivamente el turismo... Europa puede entrar en recesión, pero las Canarias están como un destino refugio. De alguna forma, Fuerteventura, gracias a la buena conectividad aérea que tiene y al aeropuerto, pues puede un poco paliar lo que puede ocurrir en otras zonas del mundo, ¿no?
Pues mira, el otro día estaba hablando en Barcelona con alguien y claro, se me encendió una bombilla. Es que se ha cerrado el tráfico aéreo de Finlandia a Turquía, Creta, Grecia, que son destinos competidores nuestros, a Egipto. Está cerrado el tráfico aéreo, no pasa por esa zona porque Finlandia atravesaba Rusia. Bueno, es una oportunidad. Canarias ha vivido en muchas desgracias ajenas, desgraciadamente, cíclicamente durante estos 40 años. Hemos vivido de los tifones del Caribe, hemos vivido de las guerras del Mediterráneo, de la guerra de Yugoslavia, de la primavera árabe, hemos vivido de muchas cosas, ¿eh? Pues es que tenemos que aprovechar esta circunstancia. Por eso decía, queremos programar una campaña en Escandinavia. Me parece que es un momento estratégico para hacer una campaña y poder captar más mercado escandinavo, que es un mercado que gasta más dinero además. Aprovechando esta circunstancia de que están cerrados el tráfico aéreo de Finlandia, esa zona por ahí, hacia otros mercados competidores nuestros, pues hay que decir, aquí se vive muy bien, aquí se está en paz, aquí no pasa nada, aquí hay playas, paisajes, comida, gastronomía, hay seguridad, hay sanidad, hay de todo, ¿no? Entonces podemos vender esta imagen, proyectar esta imagen de paz y de tranquilidad que tenemos en esta isla, ¿no?
Lo que pasa es que no aprendemos, yo insisto, no aprendemos, y bueno, pues hemos caído un turismo cero. Efectivamente, no se ha corregido la estructura, seguimos dependiendo, sigue siendo un departamento más del Cabildo, por tanto, con todo lo que afecta de la ley de contratos públicos y demás, bueno, no se puede, es inconcebible pensar lo que usted estaba comentando, 6 meses para sacar una licitación de cualquier cosa. Ya se ha pasado el tiempo. El gobierno de Canarias ha pasado de 1 millón para captar a las personas que van a verse afectados por el incremento del gasto en energía en invierno a 10 millones, y lo ha hecho en 15 días. Todavía no se había gastado 1 millón y ya estaba cambiando 10 millones y aumentando esa presión en Centro Europa y en Norte Europa y también en Península. Eso sería impensable hacerlo aquí en la isla Fuerteventura.
Yo pongo un ejemplo que creo que todos vamos a tener en la mente y muy fresco, ¿no? Y ayer estaba viendo un reportaje del volcán de La Palma. ¿Alguien cree que realmente es servicio público darle las ayudas un año después a la gente que se ha quedado sin casa en un día? Al día siguiente tienen que tener casa y comer y trabajar. Pues esas ayudas han venido un año después y yo he visto a gente apuntándose medallas por eso. Pero es una cosa terrible que nos acostumbremos a que la gestión pública tenga una prestación de servicio de esta categoría, por decirlo de alguna manera. Un año después, la gente vive al día siguiente y come al día siguiente y no tiene casa al día siguiente del volcán. ¿Cómo que un año después? Un año después no sirve, la gente ya está desesperada. Entonces, la gestión pública tiene que ser más efectiva, más eficiente. Y si no somos capaces de hacer eso, nos estamos equivocando. Aquí hay un problema importante. Yo estoy de acuerdo, claro que sí, soy jurista, con los controles. Pero una cosa es el control y otra cosa es la paralización de los expedientes. Ya como una especie de sistemática que hay que asumir y que no es modificar. No, hay una norma, una instrucción para simplificar los trámites administrativos. Eso se puede hacer, pero hay que ponerse. Y ya digo, el ejemplo de yo del volcán de La Palma nos puede servir de punta de lanza de lo que tenemos que hacer. Las ayudas tienen que haber venido la semana siguiente. ¿Cómo que un año después? Y encima alguien se pone medallas por eso, de verdad. A mí me deja impresionado. Esas cosas yo no las puedo entender. Porque la gente la oye ahora y están todavía desesperadas. Entonces, estamos hablando de una situación efectivamente extrema, dramática, pero en la gestión también de nuestro destino tenemos que ser también ágiles y eficientes, si no estamos equivocando el tiro.
José Manuel, usted hablaba antes de que la administración tiene que ser ágil, no puede estar esperando 6 meses para...
Tres, cuatro, o sea, me da igual, ¿no?
Pero fíjese usted está hablando del tema de La Palma, que es muy grave, es mucho más grave, pero que usted en Fuerteventura, es que a veces la gente tiene cierto reparo en ir a la administración porque dice, es que si voy a pedir una licencia me tardan 2 años para darme una licencia de construcción para hacerme una casa, ¿no?
Bueno, yo hace el otro día estuve hablando con un empresario y me dijo, he hecho esto, he pedido y no ha venido, después de 2 años no ha venido la licencia y la construye. Y tiene dinero para invertir más y no dice, se va a perder. Se va a perder el dinero porque no tengo capacidad aquí, no hay agilización administrativa para poder hacer esto. Estamos hablando de 5.000 millones que me decía que tenía para invertir. Pues oye, yo creo que no podemos tampoco desaprovechar esas cuestiones, ¿no? Y tenemos que ser... Es que yo, de verdad, creo que hay que darle un cambio a la gestión pública de otra manera. Y con controles, por supuesto, pero con controles que sean además eficientes, ¿no?
Sí, José.
Oh, bueno, solo abundar un poco. El problema básicamente, las leyes de administración pública del 17, pues coartaba muchísimo la posibilidad... Con bastantes trabas administrativas, lo hemos sufrido no solo en su sector, sino todos los que somos autónomos sabemos la dificultad que tiene, y además va añadido a la poca voluntad política para poder solucionar este problema, porque además los funcionarios pues se asustan de estas circunstancias. Usted como jurista lo sabrá, muchos hay denunciados por cuestiones bastante banales, ¿no? Entonces, bueno, el problema yo creo que es un problema legislativo, más que es un problema estructural, no un problema coyuntural. En estos momentos pues, poco se puede hacer con... Hay La Palma, en fin, cuestiones de urgencia.
Es un ejemplo,
¿no?
Cuestiones extremo, de si quieres. Claro, pero es verdad que la ley de contratos es una ley, la 917, que estaba asumida además con una directiva europea y estaba en esa directriz y tal. Lo cierto es que es una ley que en algunas cuestiones está bien, pero en otras no te garantiza el éxito de la contratación. Es decir, una administración pública saca una licitación pública, estoy hablando como crítica a la ley, que todo el mundo que está dentro sabe que hay que modificar, ¿eh? Todo el mundo que está en contratación pública sabe que esto no va. Usted sacas una obra, quieres hacer un edificio, un gimnasio, un ayuntamiento, una piscina, se presentan 20 empresas o 10, se la das a la que tenga mejor oferta, y esa oferta, a lo mejor, esa empresa que ha hecho una oferta...
La más barata, habitualmente.
La más barata, que suele tener un peso el precio... te puede dejar tirado a las 2 semanas.
Tenemos un ejemplo
tremendo
ahora en Fuerteventura. Nos quedamos sin muelle porque la autoridad portuaria considera de que no puede mejorar por los problemas de los sobrecostes de la guerra, pero es que efectivamente fue la oferta más barata. No puede asumir la obra y hay un problema social añadido. Quien sufre es la sociedad.
No, pero además recurrida, por lo que lo nombran recurrida, porque tiene que ver con el desarrollo turístico de la isla Fuerteventura, recurrida por uno que perdió, por otra empresa que perdió. Por tanto, primero has tenido que salvar esos 6 meses de la justicia en ese recurso y luego ahora afrontar la fórmula y buscar la imaginación para ver cómo salva todos esos obstáculos de una ley que venía a facilitar, y lo que ha hecho ha sido bloquear y estabilizar, ¿no?
Hay mejoras en los simplificados sumarios, que son expedientes de 80.000 euros en obra y 60.000 en suministros y servicios. Sí, se ha mejorado para mi gusto con un procedimiento rápido de 10 días de publicación, que me parece ágil y cómodo, que es factible y se hace en muchas administraciones, por lo menos yo lo he utilizado mucho antes. Pero después en las contrataciones grandes de obras grandes es un tema complicado. O sea, no se garantiza el éxito de la contratación porque se han querido poner tantos controles desde el punto de vista jurídico-administrativo que al final el servicio público, la obra pública, pues a lo mejor no se llega a poner a efecto. Entonces has puesto muchos controles, pero realmente no sirve para el fin que estaban hechos, ¿no? Y el fin del servicio público es prestar servicios públicos a la ciudadanía. Y claro, tiene que haber, ya digo, controles. Yo no soy un loco que vaya saltándome la norma. Yo interpreto la norma y aplico la norma. Pero hay que tener la agilidad para saber qué procedimiento, qué mecanismos utilizar, que la ley también los otorga, ¿no? Entonces, caramba, yo creo que la gestión pública tiene que mejorar en muchas cosas. Sobre todo en saber que el objetivo final de nuestro es la prestación de servicios públicos. Yo soy un prestador y creo en el servicio público. Lo que pasa es que es difícil a veces defenderlo con estas cosas que nos pasan.
Claro, otras islas lo han resuelto. El gobierno de Canarias con Promotur, con Turismo Canarias, y así Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria. Es difícil competir porque todos estamos buscando pescando en el mismo charquito, ¿no? Entonces, por tanto, se hace complicado. Claro, a mí hay una parte que siempre, y por eso me gusta recordar que cuál es la función del patronato, que es esa, la de promoción exterior, la venta, la comercialización, no. Estamos hablando de la propaganda. Ya que le gusta a la gente nombrar la propaganda como algo así vejatorio, no, la propaganda es la publicidad y por tanto el dar a conocer la isla, divulgarla, pues abrir nuevos mercados a través de la publicidad, de hacer fan trip, a través de distintos elementos que están ahí de toda la vida. Y esto lo vemos a diario como se está haciendo en otras islas. Aquí cuesta muchísimo hacerlo. Esta semana comienza mañana, concretamente, y comienza Volcanic en Lanzarote. Volcanic en Lanzarote hace, a lo que voy en la pregunta, hace que los hoteles se pongan a disposición, los mejores se pongan a disposición, uno para los ponentes, otro para la prensa que de las islas, nacional e internacional. Es un congreso mundial, de que los chefs se pongan todos en guardia y a disposición para los que vienen y para lucirse ellos, de que las compañías de transporte se pongan a disposición. Ahí hay todo un despliegue increíble. En definitiva, todo esto, que lleva además una estructura, hace que otras empresas también se impliquen, como el grupo Vocento y demás, y bueno, pues será un espectáculo. Ya fue el primer congreso y este va a ser el segundo, y surgió precisamente de esa erupción en La Palma, ¿no? Vamos a aprovechar los volcanes de Lanzarote para estudiar otras y comparar con otras zonas turísticas ahora, pero volcánicas en su momento, que comparar la gastronomía, comparar la vulcanología y los peligros, y las oportunidades que te brinda. Pero claro, para todo esto, Lanzarote cuenta con algo importante que Fuerteventura carece en absoluto, que es la implicación de todos los sectores. O sea, todo el mundo espera del patronato que le lleven los folletos a la feria y se los pongan allí cuando ya ni se usa. Todo el mundo espera que el patronato le venda cuando no son, el patronato no son los vendedores. Y luego irá algún comercial por ahí, lo digo porque llevo más de 35 años en este mundo, y luego irá algún comercial por ahí el día de la inauguración, pues a dejarse ver por si hay alguien que se le siente en una mesa. Claro, todo esto es un cambio de mentalidad total y absoluto, no solamente de la administración, no va solamente de la administración, va en todos nosotros, en todos los usuarios, ¿no? Ya no le digo nada de sonreír al turista cuando parece que lo que vendemos es un turistofobia que va creciendo, ¿no?
Yo quiero poner en valor también las cosas que tiene Fuerteventura, ¿no? Y aquí hay un evento que proyecta la isla de manera, desde el punto de vista mundial, que es el Campeonato del Mundo de Windsurfing que hay. Eso tenemos que recuperarlo.
Mira la importancia que han dado.
Es una iniciativa privada, tengo que decir, por la implicación. Claro que hay implicación. El Maratón de Sables que he ido el otro día a hablar con los responsables, con la gente de las playitas, vamos a apoyarlo. Tienen mil atletas que vienen a correr aquí. Estamos hablando que el Ironman de Lanzarote, que es el evento, tiene creo que 1500 aproximadamente. Vamos a competir. Y yo creo que ese evento, el Maratón de Sable, el Campeonato de Mundial de Windsurfing y otras cosas que se puedan desarrollar como eventos que proyecten a la Isla de Ventura, vamos a seguir apoyándolos. Por supuesto, la iniciativa, eso que acabo de hablar, esas dos iniciativas son privadas. Y el patronato va a estar ahí apoyando sí o sí. Desde luego, me parece que...
Sí, pero le ha faltado la implicación de los ayuntamientos. En el caso del Campeonato Mundial de Windsurf.
Yo no conozco esa realidad y no puedo hablar porque no, pues acabo de llegar, pero estoy convencido que este Campeonato del Mundo de Windsurfing tiene que salir este año que viene. O sea, esto para mí es, digamos que ahora mismo, como usuario de la isla, no como gerente del patronato, es el único evento que proyecta esta isla en el exterior, en el mundo. Entonces, no podemos aprovechar esto. Esto es un foco para nosotros y un foco puesto en nuestra isla que creemos que tenemos que aprovechar, y vamos a intentar hacer un buen campeonato del mundo, ¿no? O sea, que esa es la voluntad,
porque,
que yo sepa, de la consejera.
¿Por qué hay gente
mía
en las instituciones, José Manuel, perdóname, porque hay gente en las instituciones que piensan que eso de la gente que viene ahí a la vela, al sur, que eso no interesa, eso no deja dinero, ¿no?
O el que viene para estar en la carpa.
Sí, sí.
Como consecuencia del Campeonato del Mundo de Windsurf, que es también turismo interinsular, que lo tenemos, hablamos mucho del turismo interinsular, nos salva todos los veranos y después es el peor que tratamos, ¿no?
Pues le voy a retomar con lo que dije al principio, porque las decisiones hay que tomarlas con datos y con información.
Exacto.
No con veleidades políticas. Y estas cosas, o sea, esto no se, con eso se puede jugar. Es que yo no quiero que perdamos el campeonato del mundo de windsurf, porque se lo puede llevar a cualquier isla, ¿eh? Cualquier parte, cualquier otro destino del mundo. A mí no me gustaría que se fuera de aquí, porque este es un destino privilegiado para esa práctica, ¿no? No podemos perderlo. Creo que en eso estoy convencido que ninguna autoridad de cualquier administración en esta isla, estoy convencido que está en la misma situación, que piensa lo mismo que yo. Estoy convencido que todos quieren mantenerlo. No me puedo creer que haya nadie que, no, que le dé igual el campeonato del mundo de windsurf. Es que no me lo puedo creer.
No.
No me puedo creer por el nivel de gasto que tienen los turistas, por la proyección que hace a nivel internacional, por las estancias, porque cubren hoteles en esas fechas, se ocupa todo en esa parte de la isla, en el sur. Caramba. Tenemos que ser ambiciosos, ¿eh?
El impacto es brutal.
Brutal.
Millones y millones de personas las que siguen ese tipo de deportes.
Casi, ¿no?, sin hacer nada. O sea, porque claro, tiene.
Pero contrastado y demostrado. Yo creo que el evento que tiene la en este caso la respuesta, los datos, que te aporta más datos de todo lo que se hace en Canarias, ¿eh?
Y estoy convencido que podemos seguir generando cosas y eventos que se consoliden en el tiempo, ¿no? Yo he hecho eventos así, se han consolidado durante 10, 14, 15 años en otras instituciones. Me gustaría que aquí también pudiera hacer ese tipo de eventos. El otro día estuve, cuando llegué la primera semana, me fui a la ópera de Puerto Rosario, y me pareció una cosa milagrosa ver una ópera en Puerto por producción propia, porque es un milagro y muy meritorio, ¿no? Y digo, esto hay que dar una vuelta a esto, porque tenemos que ofrecer otro tipo de productos.
Pues creo, Manuel, que ¿qué nivel de colaboración hay? Bueno, no sé si lo ha detectado o todavía es pronto para preguntarle, ¿no? Pero ¿qué nivel de colaboración hay o qué nivel de colaboración debería haber entre lo que es la empresa turística en Fuerteventura? Porque ahí a veces surgen voces que dicen, bueno, es que todo se lo tiene que gastar el patronato para hacer un poco de propaganda, de publicidad de la isla de Fuerteventura, en los mercados, en los grandes eventos, en la ITV, en la World Travel Market, ¿no? Yo no sé si el nivel de colaboración está en su justa medida o...
Claro, porque le añado, porque en las otras islas, cuando se han creado esas sociedades de turismo, se ha implicado también los empresarios, ¿sabes? Y en la medida en que participan, esa medida también participan luego en las acciones, ¿no?
Pero están en el Consejo Rector.
Sí,
lo que es verdad es que en otras instituciones de otras islas no se produce debate político sobre el turismo. En el Consejo Rector se toman decisiones, un órgano consultivo o a veces también decisorio, pero no hay debate político. Estamos hablando de decisiones técnicas. Si vamos a hacer una promoción en donde aquí se justifica por esto, amén y adelante. Y el debate político está para otras cosas. Pero en el turismo yo creo que hay que tener la conciencia de que esto no es una cuestión menor, es una cuestión muy importante, estructural para nuestra economía, para nuestra vida. Todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, viven directo o indirectamente del turismo. Esto es así. Entonces, tenemos que poner el foco también en
eso. Quedó demostrado con la pandemia.
Con la pandemia y con lo que pasa ahora, etcétera. Claro que quedó demostrado y afortunadamente las administraciones estaban para responder ante ciertas cuestiones también, por el empuje también de Europa, ¿eh? Porque tuvo unas políticas europeas que nos ayudaron a salir con los ERES, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que tener la conciencia de que esto no puede estar en el debate cotidiano. Esto tiene que estar en otro sitio, que es el debate técnico. Yo estoy dispuesto a debatir técnicamente con decisiones técnicas, pero mezclar esto con política me parece un error de concepto.
Miren, nos están haciendo preguntas y a través de...
Yo no lo sé todo, ¿eh?
No, tiene que ver con turismo. Nuestros oyentes, tenemos una audiencia de la que podemos presumir y va vinculada al sector turístico. Marusa nos traslada una de ellas que nos ha parecido interesante.
¿Qué tal? Buenos días. Este oyente le plantea lo siguiente. ¿Los vuelos baratos de lugares donde los salarios están por debajo de Fuerteventura atraen, cree usted, a la población pobre que luego se queda en la isla? Y hablan de lugares como zonas de Italia, algunas zonas de Italia, Polonia y otros países de la zona del este. Piden su opinión con respecto a la promoción que se hace en estos lugares.
A ver,
turística.
Es que hay un concepto de turismo de calidad que a mí no me gusta. Turismo de calidad es todo para mí. Otra cosa es turismo de alto poder adquisitivo, que es diferente, ¿no? Cuando se habla de ese tipo de estimaciones, yo no tengo datos para saber si de los turistas que vienen se quedan residiendo, no, aprovechando vuelo, no tengo datos, y sería un atrevimiento de mi parte ponerme a hablar de eso porque desconozco. En todo caso, es muy complicado, o sea, la gente no es tan fácil entrar por las fronteras y quedarse aquí. Desde luego de Europa lo pueden hacer porque son europeos, ciudadanos europeos pueden residir, tienen libertad de residencia y de trabajo en toda la Unión Europea, de ahí no podemos hacer nada. Y en otros países, pues supongo que hay otras cuestiones. Pero ya digo, yo creo que para hablar esto así hay que tener datos, yo no los tengo y prefiero ser prudente, ¿no? Uh-huh.
Bien, muy bien, pero por lo menos responde. José, yo.
No, básicamente.
Terurito.
Yo le digo tres cuestiones y usted pues después me las desarrolla. Plató de cine, Fuerteventura. Nómadas digitales en Fuerteventura. Y turismo vacacional en Fuerteventura.
Lo voy a responder directamente. A todos sí. A todos sí, ¿por qué? Porque sí. Estamos hablando de sectores. Del plató de cine, por supuesto que sí. Eso genera proyecciones directas e indirectas de la isla de Fuerteventura, gasto, consumo, empleo, y todo eso, pues por supuesto, lo vamos a aprovechar. Nómadas digitales es un sector turístico en crecimiento, que la pandemia también ha impulsado en Canarias.
Y que viene para quedarse.
Que viene, por lo menos, para quedarse temporadas largas, que consumen, que tienen precios razonables, que gastan, tienen unos sueldos importantes, vienen pagados o abonados por las compañías, entonces vienen bien, y yo creo que al sector alojativo le va a venir muy bien, y vivienda vacacional es una realidad que tenemos que no podemos ocultar, y es un sistema, una forma también de ingreso de ciertos pequeños ahorradores. Pues esto es así, es la realidad que tenemos, y yo creo que uno ponerle puertas al campo es muy complicado, ¿no? Y el sector turístico es tan dinámico, incluso en el sector alojativo, que lo que está dentro de la ley para mí es que sí. Ponerme a discutir si es bueno o no las viviendas vacacionales, ya el Tribunal Supremo dio hace unos años un espaldarazo al turismo vacacional en cualquier zona, porque en Canarias se había excluido las zonas turísticas para vivienda vacacional. El Tribunal Supremo dijo que esto es un tema de competencia y que podían meter casas donde quisieran. Estoy resumiendo un poco la sentencia, ¿no? Así que todo lo que está dentro de la ley para mí es sí, y todo lo que venga aquí a gastar dinero, a consumir y a quedarse, me parece bien.
Sí, José. Yo.
Sí, hay otra información, noticia, otro elemento que ahora mismo es tendencia en Canarias, que es las nuevas competencias de la ley de costas que tendremos a partir de enero y que efectivamente se está esperando en muchos sectores como Agua de Mayo. ¿Cree usted que posibilita un cambio en la estructura de los servicios de los municipios turísticos de Canarias? En fin, lo relaciono con Andalucía, ¿no? Esa oferta gastronómica que hay un poco más cerca de la costa y que puede dar otra imagen a Fuerteventura. ¿Es positiva, además, esta imagen?
Yo también he estado en el Caribe, he visto instalaciones encima de la arena directamente, y no se producen especiales choques con el medio ambiente. Es verdad que hay que ser respetuoso y hay que proteger el territorio porque es muy vulnerable, ¿no? Y sobre todo las costas. Pero hay que también gestionar el territorio. Gestionar el territorio significa también poder realizar ciertas actividades, ya se hacen deportivas, se hacen las hamacas, etcétera, pero a lo mejor podemos hacer algún tipo de evento anual, un concierto en una playa. Pues yo creo que eso se podría hacer con toda la seguridad y garantías que permite la técnica hoy en día de proteger el territorio, por supuesto, eso sí, con todas esas garantías y con todas esas prudencias, creo que tenemos que gestionar la costa de una manera más ágil también, ¿no? Esa agilidad que yo reclamo para las administraciones públicas, también para costas, que ha sido una especie de valladar y de muro para poder hacer nada cerca de, no, ya no digo en la playa, digo cerca de la playa, ¿no? Y ha sido siempre un obstáculo y una especie de freno permanente, ¿no? Al desarrollo de los productos, ya no estoy hablando del crecimiento, del producto turístico, ¿no? Así que yo creo que con el respeto que merece el territorio, una zona vulnerable como es la costa, creo que podríamos gestionar un poquito mejor la costa.
Lo que pasa, José, es que hay que leerse el decreto por el que se concede en este caso, pues, la transmisión de las competencias en costa. Y leído el decreto en el Boletín Oficial del Estado, que es el documento oficial, ya alejado de las interpretaciones que se hacen del gobierno de Canarias, que muy interesadas y según a quien vayan dirigidas, la realidad es que las competencias siguen en Madrid. Aquí se le dan la oportunidad de crear más personal, pero el personal que tienen aquí se va a transferir. Pero las decisiones se toman en Madrid, los expedientes seguirán en Madrid. Lo que se cobra ahora mismo, por ejemplo, el Oliva Beach paga 2 millones al año, pues 1 millón cada 6 meses, se lo seguirá cobrando Madrid. A Canarias le dice el boletín oficial, o a través del boletín oficial le dice que si quieren cobrar algo, que lo implanten. O sea, Canarias no va a tener nada de lo que están diciendo. Lo dice el boletín oficial, que es lo que hay que leer, no escucharlo en estas fechas preelectorales, estos temas. No va a resolver, por tanto, nada. No resuelve el gobierno de Canarias, no podrá resolver lo de Tresilla, Oliva Beach, no podrá resolver nada. Los permisos los seguirá dando Madrid, las concesiones las seguirá dando Madrid, y por tanto, los expedientes los seguirá gestionando Madrid. Lo demás, está fuera del boletín oficial. Al contrario, lo que hace es que hace el gobierno ya está comprometido con ese boletín ya publicado, se ha comprometido a crear 25 puestos más de trabajo en costas porque hay poco personal, o sea, dinero de Canarias que va a complementar algo que sencillamente nos traspasa con un título, pero que va vacío de contenido. Y de esas transferencias conocemos muchas, en carreteras, en agua, en un montón de ellas. Óigame, don José Manuel Sanabria Díaz, me imagino que hemos cambiado hasta inclusive, te lo decía antes, hemos cambiado la fórmula de trabajo. Antes se trabajaba para esta fecha, ya sabíamos los turistas que venían en los slots, conocíamos ya las previsiones, las reservas que habían. Ahora no, ahora estamos viviendo en el golpe día a día, a última hora. Antes de todo eso había una cosa que se llamaban las minutes, ¿no? Que conseguía que otro turismo viniera diferente a la carrera y que igual venía aquí que se iba a Estados Unidos o se iba al Caribe. Pero no, ahora no tenemos ni lo uno ni lo otro. Ahora tenemos de última hora y sobre todo tenemos más anulaciones de reservas hechas siempre en lo que llevamos hasta ahora. Vamos armando los muebles y superando y acercándonos al 19, pero la realidad es una incertidumbre, una inseguridad increíble. En esta fecha ya tenía que estar vendido el invierno completo. Estaremos vendiendo en Fitur ya el verano del próximo año, o cerrando lo que ya se estaría vendiendo ahora del verano del próximo año. Todo eso se ha venido abajo.
Bueno, es verdad que la forma ahora de contratar, la forma de vender y la forma de proyectar los datos es más, digamos, diferente, ¿no? Y hay que...
Pero ahí puede jugar la Big Data que usted mencionaba antes y que ha nombrado muchas veces la consejera, un papel importante,
sí,
¿no?
Todo eso nos va a ayudar seguramente a tomar mejores decisiones, pero es verdad que la incertidumbre que hay en los mercados, los cines negros, eso que yo decía al principio, van a seguir ocurriendo. O sea, tenemos que tener pensado que hay cosas que no podemos controlar. Cuestiones exógenas, lo del sábado, la tormenta, ¿no? Ahí había tres aviones que no podían salir y estuvimos hablando con la consejera a ver si buscamos por si se tenían que quedar aquí para buscar.
Hay ingleses que venían, vuelos que venían y tuvieron que ser desviados a Gran Canaria.
Y al final tenían que venir para acá. O sea que, digamos que estas cosas van a pasar, que no podemos controlar, pero hay que estar prevenidos. Yo creo que hay que hay que inventar y crear herramientas para poder resolver cuestiones exógenas e improvisadas, imprevistas, que permitan que reaccionemos con agilidad en estas cuestiones, ¿no? Y efectivamente, sí, los mercados han cambiado, incluso las previsiones, ¿no?
Bien, ¿algo más?
Una última cuestión, José Manuel. Canarias debe de... No sé si... A lo mejor la palabra no es preocuparse, ¿no? Sino mirar de reojo...
Ocuparse
ya de África, de posibles desarrollos, polos de desarrollos turísticos en las zonas más cercanas aquí a nosotros, que estamos ahí a 90 kilómetros de...
Sí, es que claro, los destinos competidores van a seguir surgiendo con probabilidad, no solamente en África, que también tienen sitios excelentes para poder desarrollar destinos. Es verdad que tenemos una serie de ventajas que tienen que ver con la seguridad, con la sanidad, con la, digamos, esta cercanía cultural, económica, etcétera, pero pueden surgir destinos en otros sitios, ¿no? Yo creo que por eso hay que ser competitivo, lo decía al principio, ¿no? Ser competitivo en el mercado actual tan dinámico, tan cambiante y sometido a tantas cuestiones imprevistas, pues tenemos que estar prevenidos, ¿no? Y sí, hay que actuar, hay que estar alerta de lo que pasa por alrededor del mundo. Yo estoy todo el día viendo noticias, a ver qué pasa en el mundo. Tengo un problema con eso, estoy todo el día viendo noticias, porque me interesa todo lo que pase, y ahora más, porque cada vez que hay una noticia en Moscú o en Kiev o se oyen que están haciendo prácticas militares de Corea del Norte, pues uno se asusta un poco, ¿no? Y dice, caramba, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué puede pasar, ¿no? Y porque cualquier cosa que pase por ahí nos va a afectar, como ustedes bien saben, ¿no?
Pues don Juan Manuel Sanabria Díaz, nuevo gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este análisis, y bueno, pues suerte en esta nueva andadura. esperemos que efectivamente se produzca ese cambio, se modernice y se tecnifique, digamos, el patronato de turismo de la isla de Fuerteventura, que se convierta en eso, en un órgano de promoción exterior, y mantenga al menos el listón donde lo tenemos, pero vamos, sin la colaboración de todos, eso no va a ser posible. Gracias por acompañarnos en este primer análisis, esperemos que sean muchos los que podamos celebrar con usted y celebrar además buenos datos, pues serán datos buenos para todos.
Muchas gracias a todos ustedes.
Hasta siempre. Gracias. Nosotros nos quedamos, gracias Tero Brito, gracias José Chuarma, nos quedamos con una pausa. Gracias. Para la publicidad, enseguida estamos con todos ustedes en otros espacios. Hoy, como cada lunes, también tendremos nuestro tiempo para Parlamento y lo utilizaremos, lógicamente, con la última presentación que nos hacía, en este caso, Coalición Canaria, los diputados del Grupo Nacionalista Canario en la isla de Fuerteventura. Estará con nosotros Mario Cabrera, Nereida Calero, Hanna González, los tres diputados que hacían un balance de más de 1,000 iniciativas que habían presentado, 1,200 aproximadamente, en el Parlamento de Canarias en lo que va de legislatura, y de cómo Fuerteventura un año más vuelve a perder. En este caso, somos batimos nuevamente récord. Cerca de 15 millones que estaban destinados a Fuerteventura no se quedarán en Fuerteventura, se irán a otra isla antes de acabar este año. Y por tanto, merece la pena escucharlo. Y como cada lunes, estará con nosotros con otra mirada a Adifuera y Samuel, después de esa feria que se ha celebrado en la explanada en la plaza del Palacio de Formación y Congreso este fin de semana, en cuanto a la asociación y otros colectivos en la isla de Fuerteventura. Saludos cordiales.